Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
10 de la noche en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole hoy a nombre de Juan Becerra Acosta. Es el viernes 15 de marzo de 2024 y estas son las noticias en Fórmula. Este viernes la nota sigue estando en el estado de Guerrero y en la crisis que enfrenta el gobierno de Evelyn Salgado, que además de hacer frente a los normalistas de Ayotzinapa, también mantiene una confrontación con la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Evelyn Salgado quiere cesarla, pero la fiscal dice que agotará toda instancia para que esto no ocurra. Guadalupe Gutiérrez nos cuenta.
¿Qué tal? Te saludo desde Chilpancingo. Los normalistas de Ayotzinapa llegaron ahora al Congreso local, donde llevaron a cabo un mitin pacífico. Nuevamente descendieron de los 10 unidades autobuses para llevar a cabo este plantón y protesta, ya reforzado con estudiantes provenientes de los estados de Oaxaca, de Chiapas, y también para que participen el día de mañana a las 10 de la mañana en una concentración de las cuales han convocado para marchar desde el mercado Baltasar R. Lema Mansilla hasta el punto donde fueron los hechos el pasado 7 de marzo. Esta movilización que se tiene prevista iniciar a las 10 de la mañana. Mientras tanto, en el Congreso local hicieron acto de presencia para pedir a los diputados locales que no ratifiquen a la fiscal y que sea removida. Insistieron en que van a mantener sus protestas hasta en tanto se esclarezca el caso de su compañero Yankee Cotán Gómez Peralta, y esta es la tercera movilización y protesta que realizan, la segunda de forma pacífica después de los hechos en Puerto de Acapulco, tras escuchar pues la aplicación de la prisión preventiva a dos de los elementos presuntamente involucrados en la muerte de su compañero. En este sentido, continuaron en la protesta en el Congreso local en Chilpancingo para pedir que no sea ratificada la fiscal del estado. Mientras tanto, el vicefiscal de investigación, Gabriel Alejandro Hernández, es el encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, y en espera de que se designe en las próximas horas al nuevo titular de la Fiscalía de Guerrero, luego de que los diputados pues realicen la sesión correspondiente para nombrar al nuevo titular. Es el reporte que te tengo hasta el momento.
Vamos a la conferencia mañanera, hoy desde Baja California Sur. Casi al terminar su ponencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin pregunta de por medio, por cierto, se refirió a este caso y refrendó su apoyo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, respaldó la decisión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, de remover de sus cargos al secretario de Gobierno y de Seguridad de la entidad. Esto como consecuencia del asesinato de Yankee Cotán Gómez, normalista de Ayotzinapa.
A la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie.
Informó que el asesinato del estudiante fue investigado y se confirmó que existió abuso de autoridad. Ya hay 3 detenidos y se espera dar con un tercer responsable del hecho.
Lo que le hemos pedido a la fiscalía, que ya trajo el caso, que investigue a todos, que no haya impunidad para nadie. No somos iguales. Nosotros no fabricamos delitos, no encubrimos a nadie, no se permite la tortura, no hay masacres, no reprimimos y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Otra cosa, no caemos en provocación.
Dijo que con este caso se confirma que en su gobierno no se permite la complicidad y aunque se critique su estrategia de seguridad, abrazos no balazos, estos son los resultados. Para Grupo Fórmula, Adriana Márquez.
Guerrero y Ayotzinapa ha sido tema en las últimas semanas, en los últimos días y lo seguirá siendo este fin de semana. Mañana sábado a las 10 de la mañana los normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, acompañados de integrantes de otras normales del país, realizarán una mega marcha para exigir justicia y el esclarecimiento del homicidio de Cotán Gómez. Esta marcha partirá del mercado de Chilpancingo hasta el Hotel Petatlán, ahí en Guerrero. En más sobre este caso, Ayotzinapa y los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala, Guerrero, justo el 26 de noviembre de 2014, Gildardo López Astudillo, alias El Gil, uno de los presuntos autores materiales de la desaparición de los normalistas, solicitó un amparo contra una orden de aprehensión.
Juan Gildardo López Astudillo, alias El Gil, presunto autor material de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, interpuso un juicio de amparo contra la orden de aprehensión que haya librado en su contra un juez de control con residencia en el reclusorio Oriente. El también líder del grupo criminal de los Guerreros Unidos interpuso la demanda de garantías el pasado 12 de marzo. Sin embargo, la juez segundo de distrito de amparo en materia penal, Paloma Xiomara González, aún no la admite a trámite ya que le dio un plazo de 5 días para que aclare su escrito. Actualmente, López Astudillo es testigo colaborador de la Fiscalía General de la República con el nombre clave de Juan dentro de la investigación que hay para esclarecer el caso Iguala. El Gil obtuvo su libertad en el mes de septiembre del 2019 luego de que un juez federal con residencia en Tamaulipas desechara las pruebas que la entonces Procuraduría General de la República había presentado en su contra al considerar que éstas se obtuvieron de manera ilegal. El presunto líder criminal fue detenido en septiembre del 2015 en el municipio de Taxco, Guerrero, y estuvo recluido 4 años en el penal de máxima seguridad del altiplano. Es el reporte que les tengo, Juan.
Vamos a otros asuntos. Ayer en San Luis Potosí se registró un motín en la prisión de La Pila, en el penal de La Pila. Eso ayer, pero hoy se replicó el motín, pero ahora en una cárcel de Campeche. Ana Rosales nos cuenta. Ana, te escuchamos.
¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Efectivamente, se dio esta situación la madrugada de este viernes y fue por el traslado de personas privadas de su libertad precisamente a Michoacán, pero te voy a actualizar la información que se tiene porque hace alrededor de una hora, hora y media, llegó al Cerezo de San Francisco Cobén Ligia Rodríguez Mejía. Ella es la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Campeche y dio a conocer datos. Hay 3 personas privadas de su libertad que aún están en hospitales y 35 que están siendo valoradas por lesiones en distintas partes del cuerpo. Ella se reunió a las afueras del Cerezo con familiares de estos reos que están en espera de información. Ella le señaló que al interior del Cerezo se entrevistaron con alrededor de 35 personas sobre lo ocurrido, de las cuales estos 25, de los 35, 25 solicitaron ser valorados por un médico y hay otros que están lesionados, que tienen golpes en la espalda, en el tórax. Están ahí los visitadores de derechos humanos que están tratando de que los familiares tengan el contacto o por lo menos les den información de cómo se encuentran de salud las personas privadas de su libertad, los familiares que tienen ahí. En cuanto a los policías, hay al menos 20 policías heridos que recibieron pedradas y hay quienes incluso tienen hasta el brazo quebrado. pero también hay mujeres policías que participaron en este operativo la madrugada de este viernes. Y lo que hay que resaltar y lo que se está señalando es que estas mujeres, que provienen de un programa que se llama Mujer Valiente, que atienden la violencia hacia las mujeres aquí en el estado de Campeche, pues entraron sin equipo de protección. Es la información que se tiene, la actualización que se tiene sobre este operativo.
Gracias, Ana Rosa Morales. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Gracias, esto en Campeche. En Zacatecas continúa la molestia de colectivos feministas y en general el enojo de la población por la violencia con la que actuó la policía durante la marcha del 8M hace justo una semana. Hoy cientos salieron a protestar a las calles de la capital. Saúl Ortega tiene la crónica.
El jueves por la tarde se realizó una marcha pacífica contra la represión. Sociedad civil respaldó la exigencia del movimiento feminista de Zacatecas para que el gobierno del estado sancione a los responsables de los abusos policíacos durante la manifestación del 8M, durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A diferencia de la movilización separatista del 8 de marzo, este jueves se convocó a la sociedad en general. Familiares de las víctimas de algún delito encabezaron el contingente que salió en punto de las 16:36 horas, es decir, a las 4:36 de la tarde, de la explanada de la Unidad Académica de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Además, se sumaron integrantes de colectivos de diversidad sexual, junto con promotores de derechos humanos y actores políticos. Celebraron que los diputados locales revocaran la declaratoria gubernamental de 2024, Año de la Paz. A pesar de que no se tuvo la misma convocatoria que en el Día Internacional de la Mujer, el grito de justicia resonó en el primer cuadro de la ciudad, ante las detenciones que acusaron de arbitrarias por parte de los elementos de seguridad. Emilia Pesci Martínez, integrante del movimiento feminista de Zacatecas, aseguró que fueron 18 mujeres las detenidas al terminar la marcha del pasado viernes, además de que el polvo de los extintores afectó a otros participantes de la conmemoración, como niños y personas con discapacidad. La movilización que finalizó en la Plaza de Armas, donde representantes de grupos feministas enfatizaron que serán observadoras para que se realicen las investigaciones apegadas a la ley por medio de la comisión que integrarán. Seguimos en contacto desde Zacatecas. Buenas noches.
Estamos en Fórmula Noticias en esta noche de viernes. Comienza el fin de semana largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el lunes es ya sueto. Vamos a la pausa. Al regreso, las campañas presidenciales en este viernes, ¿dónde anduvieron a las candidatas? ¿Dónde anduvo el candidato? Soy Juan Pablo Pérez Díaz, a nombre de Juan Becerra, esta noche de viernes. Pérez Díaz MX, a través de las plataformas digitales, hágame llegar su mensaje. La pausa es breve, no se vaya.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Estamos de vuelta en Fórmula Noticias en esta noche de viernes. Comienza el fin de semana y vamos con asuntos políticos. Pañas. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, de gira por Campeche. Ahí presentó su proyecto llamado República Rural, Justa y Soberana. Además, sostuvo un encuentro con el magisterio de ese estado, es decir, con las y con los maestros, y aseguró que quiere ser la presidenta de la educación. Laura Cardoso, tú nos cuentas, Laura. Bueno, tenemos algunos problemas de comunicación con Laura Cardoso. En un momento estaremos regresando con ella. En tanto, hablemos de Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, quien sostuvo un encuentro con jóvenes sin miedo, así le llama al programa, a la propuesta en Saltillo, Coahuila. Ella aseguró que las encuestas no reflejan la realidad y que Sheinbaum dijo está contra la pared.
Israel Aldave. Campaña electoral, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, visitó el estado de Coahuila. En Saltillo se reunió con simpatizantes. Afirmó que las encuestas, que la ubican muy por debajo del aspirante oficialista Claudia Sheinbaum, no son reales. Se dijo que la realidad es lo que ella percibe en sus recorridos por todo el país, el hartazgo de las ciudadanías y el proyecto de la autollamada Cuarta Transformación que encabeza el presidente López Obrador. Por esto afirmó que tiene contra la pared a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.
A ver, la verdad yo veo muy entusiasmada a la gente, muy
arropándome en todos los lugares que voy, en los aeropuertos, en las calles. Las encuestas no reflejan lo que está pasando. El 60% de la gente no contesta. Y eso va a ser así porque la gente tiene miedo de que le quiten los programas sociales. La campaña va bien. Traigo a la candidata contra la pared. No pudo firmar el documento del episcopado en materia de seguridad.
En el mitin que encabezó principalmente con simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional, Gálvez Ruiz dijo que en caso de ganar las elecciones, ella va a llevar a cabo el proyecto de seguridad que se ha aplicado en esta entidad, que la ha convertido en una de las más seguras de todo nuestro país. En este sentido, resaltó el trabajo de Miguel Ángel Riquelme, el exgobernador priista de la entidad y ahora candidato al Senado de la República. Dijo que con este equipo, ella cuenta con los mejores priistas de la historia y no como otros que han tenido que traicionar sus convicciones para no ser perseguidos por el gobierno morenista.
Al reunirse con miles de jóvenes del norte de nuestro país, la aspirante presidencial de la oposición prometió impulsar programas en materia de educación, salud, desarrollo y también de deporte para que los jóvenes tengan nuevas oportunidades de seguir desarrollándose y no caer en manos de la delincuencia organizada. Con imágenes de Alberto Muñoz Lago y Serrano Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel Aldave. Ya le decía, Claudia Sheinbaum dijo hoy que quiere ser la presidenta de la educación. Laura Cardoso, tú nos cuentas.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. Fue en Calquiní, Campeche, ¿sí?, donde se reunió con maestros y ahí se comprometió a garantizar mejores salarios y pensiones para los docentes, así como mejorar la infraestructura educativa, ampliar las becas desde preescolar hasta universidad y crear un sistema universitario con 300,000 espacios. Y por eso dice que quiere ser recordada como presidenta. Vamos a verla y escucharla.
Voy a ser una presidenta que quiero ser recordada, entre otras, como la presidenta de la educación pública. Vamos a fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y a los maestros de México. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. ¡Que vivan las maestras y los maestros de México!
También comentó hoy en Campeche que la crisis de violencia que vive Guerrero tiene que ver con el reciente asesinato de una estudiante normalista, la investigación de los 43 y también por la delincuencia organizada. Dijo que el tema de la delincuencia tiene que ver con la atención de las causas y aunque se ha dado atención con el programa Sembrando Vida, desafortunadamente el huracán Otis y a eso sumado con los problemas históricos de pobreza y desigualdad han generado esta violencia. Vamos a escuchar lo que dijo.
Yo creo que en el tema de la delincuencia pues tiene que ver con atención a las causas, como siempre lo hemos dicho. En Guerreros invertido en Sembrando Vida, lamentablemente pues pasó lo de Otis que puso todavía una situación adicional sobre los problemas históricos, diría yo, en Guerrero, de pobreza, desigualdad. Y nosotros lo que estamos planteando hacia adelante, además de seguir apoyando a Acapulco, tiene que ver con infraestructura.
También la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Juan Pablo, descartó que se haya reducido la ventaja en las encuestas, como ha dicho su rival, la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez. El reporte que te tengo desde, bueno, ya estamos yendo a Villahermosa, mañana, bueno, porque va a estar en Tabasco, una gira, y el domingo en Veracruz, Juan Pablo.
Perfecto, pues estaremos pendientes el fin de semana. Estimada Laura, gracias y buen viaje.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias, Laura Cardoso. Mientras tanto, de visita en la Universidad La Salle, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, destacó que buscará la unión de todas y todos los mexicanos.
Al participar en Diálogos 2024 en la Universidad La Salle de Morelia, en Michoacán, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo ante la comunidad estudiantil que la mayoría de los mexicanos no nos identificamos ni con los que están a favor ni en contra de López Obrador y nos callamos para no discutir con los fanáticos. Y lo que hará de llegar a la presidencia es unir a los mexicanos y seguiría impulsando al sur del país, pero sin destruir la naturaleza.
Hay mucha gente hoy en el país que está obsesionada contra López Obrador o obsesionada con López Obrador. Y yo pienso que la mayoría de los mexicanos no nos identificamos con ninguna de las dos partes, pero muchas veces nos callamos para no discutir con los fanáticos. Los que odian y los que aman al presidente, yo creo que son dos extremos que no le hacen bien al país. ¿En qué voy a seguir con lo que ha hecho el presidente? En darle voz a las personas. Son mexicanos los que votan por un partido y los que votan por el otro. Son mexicanos los que te aplauden y los que te critican. Son mexicanos los que escriben a favor de ti y los que escriben en contra de ti. Y les debes de dar respeto a todos. ¿Qué también haría, como se ha hecho en este gobierno? El aumento a los salarios. A mí se me hace muy bien voltear al sur, pero ¿qué no haría? Destruir la naturaleza.
Ante los estudiantes lasallistas, Álvarez Maínez acusó a la minera Grupo México de querer comprar su voluntad con regalos, sin embargo, se los ha devuelto porque quiere seguir siendo libre y autónomo al momento de tomar una decisión.
Mineras como Grupo México, yo les he regresado todos los años los regalos que llegan a la oficina. Me encantaría conocer el Chepe, que es el tren este que pasa por Chihuahua, sobre una vista preciosa. Me mandaron unos boletos de VIP del Chepe y con ese tipo de regalos o de financiamiento de campañas compran la voluntad de los políticos. Prefiero no conocerlo, regresárselos y ser independiente. Y cuando se vota la ley minera, que es para regular la contaminación, las condiciones en las que tratan a los trabajadores, las concesiones de agua de las que se adueñan, poder ser libre e independiente.
El aspirante mesista indicó que seguir con reuniones con estudiantes universitarios de distintas partes del país es importante, ya que ellos son la base para darle el giro que tanto necesita el país. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
En más asuntos políticos, el Instituto Nacional Electoral continúa buscando alianzas con el propósito de incentivar el voto el próximo 2 de junio. Ahora firmó un convenio con Grupo FEMSA y sus cadenas de tiendas de conveniencia populares. Usted y yo la conocemos perfectamente.
El INE no le puede quedar mal a México en este proceso electoral. La consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, encabezó la firma de un convenio de colaboración con FEMSA y la cadena de tiendas OXXO. Con este convenio se busca, dijo, fortalecer las acciones para informar y promover el voto libre y que nadie decida por nosotros, que la determinación de nuestras autoridades sea a través del voto libre y sea el resultado de un proceso limpio y pacífico.
Y no permitir que nadie más decida por nosotros. Salgamos todos y todas a votar. Elijamos por quién votar, pero elijamos. Y ejerzamos nuestro derecho a tener autoridades electorales, autoridades federales y locales resueltas por un proceso electoral de manera correcta, pacífica, en orden, que es lo que estaremos ofertándole a México y estamos comprometidos con hacerlo.
Con la firma de dicho convenio de colaboración se busca promover información que permita una participación libre al momento de votar. El director general de Fomento Económico Mexicano, FEMSA, Roberto Campa Cifrián, destacó la importancia de contribuir en este proceso electoral, por lo que puso a disposición del INE sus más de 22 mil tiendas OXXO, que son visitadas por más de 14 millones de personas. Incluso puso a disposición su infraestructura, incluso para instalar casillas. En esas tiendas se distribuirán folletos con información del proceso electoral con apego a la ley electoral.
Hemos elaborado un manual cívico, un manual que tiene básicamente dos objetivos. En primer lugar, asegurar la libertad de elección de todos nuestros colaboradores. Lo que estamos diciendo en el manual es importante que vayamos a votar. Nadie puede tratar de incidir aquí en la empresa para que alguien vote en un sentido determinado, y nadie tampoco está en posibilidad de decir que esta empresa tiene una identidad en un proceso donde estamos obligados a ser totalmente imparciales.
Con acciones responsables, OXXO se suma a la promoción del voto libre y la promoción del fortalecimiento del tejido social. Con imágenes de Miguel Ángel Brígido en la Ciudad de México para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Oiga, y de un tiempo acá, pareciera que no hay semana donde no se registren asuntos de inseguridad alrededor de la política. Ahora en Michoacán fue baleada la casa de la exalcaldesa María Dodoli Murguía. En esta semana que cierra con el crimen político de Tomás Morales, aspirante de Morena a la alcaldía de Chilapa en Guerrero. También en Guerrero asesinados Honorio Morales y su esposa. Él fue candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuajinicualpa. Y en Chiapas asesinado Diego Pérez, precandidato del PRI, también a una alcaldía. Así la situación en el país. Pausa, es breve, no se vaya.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Seguimos en Fórmula Noticias en esta noche del viernes. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, saludándole. En medio de la ola de violencia que se vive contra aspirantes, candidatas, candidatos a puestos de elección popular, operadores políticos, en fin, una ola de violencia alrededor de la política en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, emitió un informe en el que alerta sobre estos hechos. Apenas.
En el segundo informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del periodo del 2 al 12 de marzo de 2024, en el que detectaron 16 hechos identificables como violencia política, de los cuales se tiene registro de 4 hechos que representan un claro peligro para el libre ejercicio del derecho a la democracia, al tratarse de 2 asesinatos, un feminicidio, un acto de violencia hacia la integridad contra personas candidatas a cargos de elección popular y servidoras públicas. Asimismo, el órgano defensor de los derechos humanos identificó 5 hechos considerados de cuidado por registrarse amenazas por medios físicos o digitales contra diversos aspirantes, mientras que 7 hechos representaron una alerta al presentar actos de discriminación, divulgación de infundios, daño y alteración de la imagen o del discurso público. Con respecto al asesinato de candidatos, la CNDH observa una necesidad urgente de que las autoridades responsables, además de investigar y castigar estos delitos, actúen frente a ellos de manera diligente y dando a conocer el contexto y las líneas de investigación derivadas de los mismos, que refuercen los planes de seguridad de las y los aspirantes políticos a fin de evitar que se sigan perpetrando estos delitos. Para Grupo Fórmula, Laura Brujés.
En cuanto a las campañas por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, que por cierto el domingo a las 8 de la noche será el primer debate de los 3 que se estarán presentando. Clara Brugada, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, hizo un llamado a las organizaciones sociales a demostrar el 2 de junio que los movimientos populares pueden convertirse, dijo, en poderosos y propositivos. Desde la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Clara Brugada les pidió multiplicarse por 10, invitando a que voluntariamente familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo voten porque siga, dijo, la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación.
Lo que pedimos es que se multipliquen por 10, que cada integrante de los movimientos populares, ojo, primero que estén de acuerdo, por voluntad, por decisión propia, que ayude a que continúe la transformación, convenciendo a 10 más compañeras y compañeros. ¿Lo podremos hacer? Sí. Por supuesto que sí. Eso y más.
Bueno, Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México, aseguró que se encuentra listo para encarar este primer debate que se realizará el domingo y adelantó que su equipo jurídico prepara una denuncia por el retiro de su propaganda electoral por parte de trabajadores del gobierno de la Ciudad de México.
Han amenazado a quienes tienen estas carteleras, estas pantallas digitales, de que si ponen publicidad mía, prácticamente les van a suspender o les van a revocar, porque todos son permisos temporales revocables. Yo no tuve otra opción más que precisamente la colocación de lo que me permite la ley, que es estos pendones en el espacio público, y yo los voy a retirar. Que me lo regrese, porque yo sí los voy a reciclar, no quiero ahí que terminen en cualquier lado.
Bueno, así lo dijo Santiago Taboada. Salomón Cheptoriski, candidato por Movimiento Ciudadano, acudió a la Universidad Panamericana, en donde habló de seguridad, movilidad y vivienda, Destacó el problema de la gentrificación, dijo, la falta de vivienda, y como opción propuso desarrollar una ciudad vertical con vivienda cerca de los centros de trabajo.
El problema central de lo que estamos viviendo en materia de gentrificación tiene una raíz: la falta de vivienda en esta ciudad. Hemos hecho muy poca, y de la poca que se han hecho, la corrupción se ha quedado con una buena tajada. Luego anda pagando campañas políticas la corrupción. ¿Cómo vamos a tener vivienda? Y aquí ya no cabemos. No cabríamos más si nos acomodamos mejor. Y por supuesto que esta ciudad puede tener más vivienda vertical y compacta.
Por la tarde, en radio, Juan Becerra Acosta conversó con la consejera electoral Carolina del Ángel, quien destacó la importancia de los debates como un ejercicio para los ciudadanos, en donde las candidaturas, dijo, deben convencer. ¿Para qué? Para que voten por ellas y por ellos. El debate será el domingo 8 de la noche, los tópicos desarrollo humano, el estado de bienestar y la política social. El segundo debate será sobre temas económicos y sobre el formato de este encuentro de la candidata y los candidatos. Esto fue lo que comentó la consejera electoral en la Ciudad de México.
Mira, se trata de un formato que incluye moderación activa, uh-huh. Lo que implica que pues las candidaturas puedan tener esta opción de interactuar entre ellas a mano alzada. Que eso es una ventaja que nos da bastante este formato, en donde si se sienten aludidas podrán alzar la mano, y la única forma en la que dos personas interactuaran sin que interactúe la otra es que esa otra no alzara la mano, ¿no? Entonces creo que el propio formato genera las condiciones para la participación completa. Te platico muy rápido, se trata de que no dure más de hora y media el debate, con 25 minutos efectivos para cada una de las tres candidaturas, uh-huh. divididas en su mensaje inicial, su mensaje final y los dos temas. Y cada uno de los dos temas, una apertura del tema, la bolsa de tiempo y una conclusión del tema. Entonces, esto nos va a dar oportunidad de conocer sus propuestas a detalle y contrastar entre una y otra, en el entendido de que las tres candidaturas tendrán que estar hablando de lo que...
Bueno, cerramos asuntos electorales para ir con otros temas. ¿Recordará usted que el pasado 26 de junio de 2020, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue víctima de un atentado donde evidentemente pretendían quitarle la vida? Hoy se dictó sentencia a 12 sujetos involucrados en este ataque. Juan Antonio Jiménez nos cuenta.
Juan, un placer saludarte. Un juez sentenció a 316 años, 8 meses de prisión a 12 personas que participaron en el ataque armado dirigido al exsecretario de Seguridad Ciudadana Omar Hamid García Harfuch, que dejó un saldo de 3 personas muertas y 5 más lesionadas en hechos ocurridos el 26 de junio del 2020 sobre Paseo de la Reforma, esto en las Lomas de Chapultepec. No obstante, solamente compurgarán 70 años, como lo establece el Código Penal que rige a la Ciudad de México. Los implicados, además, deberán de ver el pago integral de reparación del daño. A las víctimas indirectas deben de pagarles consultas psicológicas y también por los perjuicios ocasionados a los vehículos relacionados. El Ministerio Público pudo establecer que los sentenciados tuvieron participación activa en los hechos, en donde atacaron con disparos de arma de fuego de alto poder al convoy en el que viajaba el entonces secretario de Seguridad Ciudadana en el cruce de Paseo de la Reforma con Montes Blancos. Cabe destacar que los ahora sentenciados, a quien presuntamente se les señala de pertenecer al cártel Jalisco Nueva Generación, son originarios de la Ciudad de México, de Jalisco, Guerrero, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, y también hay uno colombiano. Todos ellos intentaron huir el día de los hechos, pero fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Derivado de entrevistas realizadas por agentes de la Policía de Investigación, se tuvo conocimiento que fueron contratados por 3 semanas con anterioridad al evento y que recibirían una cantidad de dinero a cambio de atacar al extitular de la Policía de la Ciudad de México. El encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara López, señaló.
Los individuos fueron organizados en células y posteriormente concentrados en la Ciudad de México. Asimismo, el día de los hechos, fueron trasladados al lugar donde realizarían el ataque. Pero horas antes, cerca de las 10 de la noche del día 25 de junio de 2020, fueron trasladados a diferentes lugares encapuchados con la finalidad de recoger armamento. Posteriormente, fueron llevados a tres diferentes puntos, específicamente a los lugares en donde interceptarían la camioneta en donde viajaba el entonces secretario de Seguridad Ciudadana.
En ese sentido, Ulises Lara López agregó que derivado de estos lamentables hechos, la mujer que se encontraba en el lugar, ajena a esta situación, también falleció, por lo que desde ese momento la Fiscalía Capitalina ha brindado acompañamiento a sus familiares. Juan, el reporte.
Bueno, así entonces, este asunto con García Harfuch y los agresores. 12 ya sentenciados. Tiempo de conocer qué ocurre en Asuntos del Mundo. Cintia Dávalos, buena noche.
Muy buenas noches, Juan. Un gusto poder saludarte. Vamos con la información internacional más relevante de este viernes. El gobierno estadounidense destacó la importancia de retomar el camino democrático en Haití, mientras los esfuerzos internacionales buscarían restablecer el orden en la nación caribeña. Los líderes del G7 advierten a Irán que están preparados para responder con rapidez y medidas nuevas si transfiere misiles y tecnología bélica a Rusia en su guerra contra Ucrania. Y este día una mujer lanzó un cóctel Molotov contra un colegio electoral en San Petersburgo, en el primer día de las elecciones presidenciales en Rusia, mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó que Rusia celebrara también elecciones presidenciales en las zonas ocupadas de Ucrania y reiteró que la anexión de esos territorios carecen de validez. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó a Ucrania de intentar torpedear con ataques fronterizos las elecciones presidenciales y prometió que estos no quedarán impunes. Y cabe mencionar que Vladimir Putin optó por la votación electrónica para ejercer su derecho al sufragio. Vamos ahora con otras cosas. En Jerusalén, 80.000 fieles acudieron esta mañana a rezar a la explanada de las mezquitas en el primer viernes del Ramadán, a pesar de la tensión entre israelíes y palestinos agravada por la guerra en la Franja de Gaza. En tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aprobó los planes operativos militares para una ofensiva en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Y por otro lado, Israel valora la propuesta de Hamas para un alto al fuego que incluye el intercambio de rehenes por prisioneros y la retirada definitiva de las tropas judías. El líder demócrata Chuck Schumer dijo que Netanyahu es un obstáculo para la paz. En más información, oficiales brasileños de alto rango declararon a la policía que el expresidente Jair Bolsonaro les presentó un plan para anular los resultados de la elección de 2022, pero que ellos lo rechazaron y le advirtieron que lo arrestarían si lo intentaba. Vamos ahora con información de Donald Trump, porque el juicio penal a partir del 25 de marzo por el pago a la exactriz de cine para adultos de $130,000 para comprar su silencio fue aplazado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos en Fórmula Noticias en esta noche de viernes. Buenas noticias. Le comparto que la compañía de teatro clásico Fénix Novo Hispano realizará a lo largo de este año una serie de proyectos con el propósito de celebrar los 700 años de fundación de la Ciudad de México. Y el primer proyecto lleva por título Motines que cambiaron a la ciudad. Para hablar de ello, le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación a Francisco Hernández. Él es director y dramaturgo de Motines que cambiaron la ciudad. Francisco, gracias por estar con nosotros. Buena noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues es un gusto estar con ustedes y contarles, bueno, que las...
¿Sí?
700 años va a cumplir de su fundación, un 13 de marzo del año de 1325. Y precisamente para conmemorar esta ciudad, hemos querido realizar un proyecto que se llama Motines, en el cual contaremos tres...
Híjole, estamos teniendo algunos problemas de comunicación con Francisco, ¿sí?, Hernández. Francisco, de repente te perdemos, prácticamente te hemos perdido desde que iniciamos a platicar contigo. Ojalá pudiéramos retomar desde el inicio.
Ah, ok. Bueno, el proyecto de Motines busca conmemorar los 700 años de la fundación de la Ciudad de México y hemos realizado tres proyectos que se desarrollarán en el Centro Histórico. Y el primer motín o el primer proyecto es el que tuvo lugar en el centro histórico de la Ciudad de México. Es el motín que se suscitó en el Palacio de Axayácatl, que fue sitiado nada más y nada menos por los habitantes de la Ciudad de México, que es el sitio en donde se hospedó Hernán Cortés. Y es el actual, ¿sí?, el actual Monte de Piedad. Y ahí contaremos cómo sucedió aquel motín que duró 15 días, en el cual los mexicas buscaban expulsar no solo a los españoles, sino a los 7000 tlaxcaltecas, sí, que estaban hospedados en ese edificio. Y todo eso inicia en el convento de Regina, número 7, un edificio del siglo XVI, del cual partimos para tomar la antigua calzada de Iztapalapa, ahora Pino Suárez, de ahí llegar al encuentro que tiene Moctezuma con Cortés en Pino Suárez y República, ¿sí?, del Salvador, para continuar hacia donde estuvo el palacio de Moctezuma. Y ahí contaremos toda esta historia de cómo se suscitaron estos hechos que hicieron que el 30 de junio, ¿sí?, de 1520 saliera Cortés y estos 7000 tlaxcaltecas de la Ciudad de México.
Importante decirlo, Francisco, será una representación, es decir, ¿habrá personajes en escena ahí en la calle?
Sí, desde el convento saldrá Fray Francisco de Aguilar, que fue un soldado que escribió una crónica sobre la conquista. Fray Francisco de Aguilar se llamaba Alonso de Aguilar, se convierte a dominico, y a partir de que se convierte de dominico, escribe esta crónica, la cual vamos a ir relatando. Una crónica que fue rescatada en el siglo XIX por por historiador mexicano, y la cual vamos a ir narrando junto con otros personajes, como es Moctezuma, como es Hernán Cortés, ¿sí?, como es Cuitláhuac, como también es el Sol y la Luna, que nos contarán y nos representarán la fundación de la Ciudad de México,
¿sí?,
de ese 13 de marzo de 1525. Entonces habrá personajes en la calle que irán contándonos la historia hasta llegar, ¿sí?, al antiguo Palacio de Axayácatl, donde conoceremos cómo se dieron estos hechos, aquellos 15 días terribles que vivió la ciudad en 1520.
Interesante, Francisco, los motines en la Ciudad de México desde principios de nuestra historia, desde principios de la historia de la capital. La fecha, el horario, ¿cómo podemos acudir a observar esta representación que sin duda nos dejará un aprendizaje?
Ah, muy bien. Mire, pueden ir al convento de Regina, Regina número 7, centro histórico. Ahí, sábados y domingos, hasta el primer sábado y domingo de abril, se estará representando esta historia dramatizada, esta historia por las calles, por los sitios donde aconteció, y tienen que llegar ahí al convento Regina a la 1:00 p.m. para ser parte de esta caminata. Solamente caben 30 personas, en pantalla está el número donde pueden hacer su reservación, ¿sí?, para ser parte de esta historia y conmemorar a la Ciudad de México en estos 700 años. Pero bueno, este es el primer motín que contaremos. Luego, en este mismo año, el 8 de junio, recrearemos el motín que sucedió en el México virreinal en el año de 1692, en que la Ciudad de México, ¿sí?, incendió el Palacio Virreinal y quemó el antiguo ayuntamiento porque no había alimentos en la Ciudad de México.
Sin duda.
Y el tercer motín será en noviembre, cuando se da el primer golpe de Estado en el México independiente, al terminar su periodo de presidente Guadalupe Victoria. Gana Manuel, ¿sí?, Gómez Pedraza la presidencia, pero Vicente Guerrero lo desconoce, y se da también otro motín, gran motín en la Ciudad de México, que termina y concluye con la quema del mercado del Parián. Híjole. Un gran mercado que tenía productos de todo el mundo, y que es incendiado. Este mercado estaba, ¿sí?, frente al antiguo ayuntamiento. Entonces son tres motines para recordar cómo esta ciudad ha sufrido, correcto, grandes cambios en estos 700 años.
Sin duda alguna, estimado Francisco, historia pura la que nos compartes y que la estarán representando en el marco de los 700 años de la fundación de esta ciudad capital. Gracias, gracias, estimado Francisco.
Muchas gracias, un gran abrazo.
Abrazo de regreso, es Francisco Hernández, escritor, dramaturgo, y una serie de eventos, pues, por la conmemoración de los 700 años, los primeros 700 años de la Ciudad de México. Es tiempo de los deportes. Ángel Ricalde, tú nos tienes los detalles.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
T Te escuchamos, estimado Ángel Ricalde. ¿Qué nos tienes? Jornada de fin de semana, al final de cuentas.
Sí, no, y olvídate el fin de semana, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas noches, saludos a ti y a todo tu auditorio. La actividad de toda, en cuanto a lo deportivo, toda esta semana ha sido una auténtica locura. Antes de pasar a ella, vamos a iniciar con esta nota de lo que se da precisamente a mitad de semana, el día jueves, para ser más exactos, en las instalaciones del Club América, ahí en Coapa. El América se convierte en el primer equipo del fútbol mexicano, el primer equipo de la Liga MX, en tener un avatar de inteligencia artificial, y lo hace de la mano de Grupo Fórmula, en una colaboración, en un convenio con Grupo Fórmula, que ha sido fundamental para apoyar a las Águilas a inaugurar esta situación. Bueno, si sabes perfectamente, Juan Pablo, que en Grupo Fórmula tenemos a Nat. Bueno, ¿sí? Pues América tiene la muy original idea de nombrar a su avatar de inteligencia artificial América. No se les pudo ocurrir otro nombre, pero aquí la noticia y la nota es que Grupo Fórmula, pues siempre innovando, ¿no? Y siendo parte de todas estas innovaciones, valga la redundancia, en cuestión de tecnología, en cuestión, por supuesto, de comunicación, pues se vuelve parte integral, ¿no?, de esta situación con el Club América. Vamos a ver si te parece lo que ha sucedido el día jueves.
Estamos felices, como saben, el Club América siempre se ha caracterizado por ser líder más allá de la cancha.
La tecnología va tomando más fuerza en la vida cotidiana y en el mundo empresarial. Ejemplo de ello es el uso de la inteligencia artificial y su crecimiento. Grupo Fórmula es pionero en hacer uso de la misma dentro de los medios de comunicación, con los presentadores Nat, Max y Sofi, una generación que está revolucionando los medios de comunicación en México. En el ámbito deportivo, el Club América siempre está a la vanguardia en todos los aspectos. Por ello lanzó su propia inteligencia artificial, siendo el primer equipo del fútbol mexicano en tener su avatar. Desarrollado por Grupo Fórmula.
Henry, y así como Andrea, tú me dices, ¿también podré entrevistarte?
Hola, América. Qué gusto que te integres al club. Claro que podrás entrevistarme cuando quieras.
A través de la tecnología, los aficionados azulcremas podrán tener más interacción con su equipo y así sentirse más identificados. De esto nos habla Héctor Aguilar, director de tecnología de Grupo Fórmula.
Una de las ramas es la parte de la inteligencia artificial generativa, que tiene que ver con toda esta creación de nuevos contenidos, de avatares, de asistentes virtuales y de algunas otras cosas que existen hoy en el mercado, ¿no?
Emilio Azcárraga, propietario del Club América, dio sus impresiones tras verse en inteligencia artificial y señaló lo siguiente.
Agradezco a la gente que hizo posible mi avatar, porque me quitó varios años de encima, como lo pueden ver. Ahora aquí presente, pero la verdad, bueno, pues creo que América siempre ha estado pensando qué se puede hacer en toda la parte de innovación, no nada más en la parte deportiva, sino en la parte de comercialización. Ya hace algún tiempo, viendo ciertos esfuerzos, y concretamente uno que hizo Radio Fórmula, Jaime Azcárraga, y de ahí salió la idea de trabajar con su grupo para ver cómo podríamos desarrollar el primero para el fútbol mexicano, y creo que vamos avanzando y va muy bien esa parte.
Grupo Fórmula y el Club América siempre buscan estar a la vanguardia en sus respectivos ámbitos, innovándose para dar el salto de calidad. Osvaldo Aguilar, subdirector de Tecnologías de la Información e Inteligencia Artificial de Grupo Fórmula, señaló.
Se alinearon los astros verdaderamente para que esto sucediera, y pues qué gusto, ¿no?, que fuera justo con Club América esta colaboración, este proyecto tan padre, y pues qué orgullo, ¿no?, que sea Club América el primer equipo del fútbol mexicano que tiene esta tecnología.
Para Grupo Fórmula, Alberto Campos.
Estamos felices. Bueno, pues parte de lo que se ha manejado toda esta semana con esta gran noticia de Grupo Fórmula y el Club América colaborando para esta situación de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y antes de despedirnos, si te parece, Juan Pablo, en materia deportiva, hoy se llevó a cabo el sorteo de la Champions League para los cuartos de final, y quedaron unas series extraordinarias con el Arsenal frente al Bayern Múnich, el Atlético de Madrid ante el Borussia Dortmund, el Real Madrid frente al Manchester City en el platillo pues más importante en esta etapa de cuartos de final, y el Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la Champions, pero de CONCACAF, en donde los equipos mexicanos están instalados ya también en los cuartos de final, después de que el América eliminara a las Chivas esta semana de forma dramática. Las Águilas se enfrentarán al New England Revolution, mientras que Columbus Crew se va a medir a los Tigres. El Inter de Miami de Lionel Messi va a pisar suelo mexicano, ¿sí?, el para muchos mejor futbolista del mundo, ante Monterrey. Es una serie de cuartos de final, y el Pachuca tiene pues a la más bonita del baile, el Herediano de Costa Rica, parte de lo que se ha dado hoy en los deportes. Ya ha arrancado también la fecha, ¿sí?, 12 de la Liga MX, pero
correcto,
estaremos con calma mañana.
Muchísimas gracias, estimado Ángel Ricalde.
Claro que sí, con todo gusto.
Gracias, ya nos vamos, gracias por su compañía. Juan Becerra Costa le espera mañana de 7 a 10. Su servidor Juan Pablo Pérez Díaz en punto de las 6 de la tarde. Buenas noches, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.